Estás escuchando Cripto Capital.
Bueno, pues continuamos en Cripto Capital. Estamos entrevistando a Luis Mongemalo. Y la verdad es que la conversación ha derivado sobre Bitcoin, las ventajas, las inconvenientes, la inflación como mal supremo de la humanidad. Y precisamente nos estabas comentando justo antes de la pausa que lo que es su mejor, una de sus mayores ventajas puede ser también una de sus mayores desventajas, como es que no genera inflación, que está limitado a 21 millones, ¿no?
Claro, esto es jodido de explicar. Si tú quieres el mejor medio de intercambio sería el medio de intercambio en el que su valor fuera constante. Porque eso es lo que es un medio de intercambio. Un medio de intercambio, precisamente, su objetivo es ese. Pretender tener un estándar que habilite el intercambio de cabras por peces y de peces por manzanas. Si tú tienes una moneda totalmente inflexible en la emisión, en su emisión, lo que va a ocurrir es que siempre que haya demanda se va a apreciar.
Claro.
O si no la hay, se va a depreciar. Pero también tiene una apreciación y una depreciación. Tendrías que tener la capacidad de emisión justa y necesaria, sí, para que cuando haya un crecimiento en la demanda de Bitcoin se mantuviera su valor igual. Y lo mismo para retirarla del mercado en el momento que haya menos demanda, porque al final el dinero es un activo y, como todos los activos, cuanta más gente lo quiere, más vale. Entonces, ese es un problema. Ese es claro, porque, insisto, como medio de intercambio, nunca va a ser un medio de intercambio perfecto. Es verdad que habrá un momento en el que esté muy adoptado y entonces no tendrá tanta volatilidad.
Exacto.
Eso es cierto. Y luego es verdad que el dinero no va a estar siempre, o 100% del dinero del mundo va a estar en Bitcoin. Va a estar en Bitcoin y va a estar en cualquier otro criptoactivo. Y esos otros criptoactivos sí que tienen capacidad de emitir moneda.
Exacto, sí.
Con lo cual puede haber criptoactivos en los cuales sí que se pueda hacer emisión y, por tanto, que su valor sea constante. Y el Bitcoin se quede más como un medio de reserva de valor o de trasladar valor en el tiempo, más que en el espacio. Pero eso es un detalle que no es menor. El Bitcoin, hoy, sin ir más lejos, no sería un buen medio de intercambio porque no sabes lo que va a valer mañana. Y no lo sabes por un poquito de precisión.
Lo sabes por una diferencia grande, ¿no?
Claro. Entonces, es una desventaja. Es una desventaja que la gente se piensa que con limitar el stock a 21 millones se han solucionado otros problemas, y eso no es tan así. Hacen falta algún medio, pueden ser medios fiduciarios, es decir, puede ser también que se emita algún tipo de respaldo del Bitcoin que permita absorber más demanda en forma de créditos u otra forma. Es decir, puede haber formas, puede haber fórmulas, y yo creo que se llegará a fórmulas, aunque creo que también los tokens alternativos que hay pueden hacer parte de ese trabajo.
¿Los fondos cotizados podrían hacer una parte de ese trabajo? ¿Los ETFs, los famosos ETFs, o no? ¿O no es su misión?
Pues depende de que estuvieran. Yo creo que, o sea, yo no sé responder a esto y ya necesitamos un economista, pero yo entendería que depende de si están 100% respaldados o no.
Claro.
Yo creo que a lo mejor podría existir un fondo que no estuviera 100% respaldado y en ese caso ya sí. Pero yo aquí ya me estoy metiendo en terrenos que me son difíciles.
Yo, por asimilarme a lo que conozco de los ETFs sobre el oro, no están 100% respaldados ni de lejos. O sea, quiero decir, es un derivado que al final construye sobre un activo en el cual no tienes un 100% de respaldo, ni mucho menos, ¿no? Funciona casi como si fuera una emisión de un banco, ¿no?
Bueno, pues si eso es posible, entonces entiendo que ahí estaría parte de la solución.
Bueno, mucha gente también habla de que, bueno, si el precio sigue subiendo tanto, 21 millones, la unidad mínima es el Satoshi. ¿Qué pasa? Que al final un Satoshi, imaginemos que vale $1,000. ¿Y cómo vamos a poder...? ¿Se pueden emitir unidades fraccionarias menores o no? ¿Cómo, bueno, está pensado esto?
Aquí estaría bien, yo te voy a contestar lo que yo sé. Aquí estaría bien que estuviera, que ya sé que lo has traído a Pepe Díaz, que es el que realmente sabe de esto. Yo creo que existe una fórmula que se llama Split, que permite justamente, si no, me lo confirma.
Sí, sí, te confirmo que sí.
Que permite llevar a más decimales, ¿no? Llegar a más decimales. Entonces, creo que tiene solución también ese problema.
Oye, has hecho otra afirmación también bastante atrevida, y es que las criptomonedas descentralizadas son la única forma de libertad financiera auténtica.
Lógicamente.
Coméntanos más sobre esto.
El dinero que tienes en el banco no es tuyo.
Repítelo, que si mucha gente no se entera. O sea, el dinero que tenemos en el banco no es nuestro. ¿Por qué no es nuestro?
El dinero que tienes en el banco no es tuyo. Bueno, no es tuyo. Además, muy fácil. Lo ves todos los meses con el pago del IRPF. ¿Ese dinero lo transfieres tú o desaparece de tu cuenta? ¿Cómo funciona?
Desaparece, desaparece.
Y como otros tantos impuestos.
Sobre todo los autónomos y a más gente, sí.
Hostia, ¿qué dices? Entonces, no es tuyo, no, la cuenta no es de tu control, el Bitcoin es de tu control. Pero que puede parecer que estoy diciendo aquí un escenario apocalíptico y que más allá de los impuestos... Vale, y si los impuestos son abusivos, si ocurre como pasa en Venezuela y en Argentina, que no les dejaban tener dólares, oye, que no les dejaban recibir dinero de fuera.
Exacto.
Que no les dejaban sacar dinero, si ocurre eso. No, pero es Venezuela y Argentina, vale. En Canadá, en la huelga de transportistas que hubo, les congelaron las cuentas. Les impidieron gastar su propio dinero a los que estaban protestando.
En un país como Canadá, además.
Canadá, que, no que te es... estoy hablando claro. de un país perdido en... Y cuando en la crisis de 2008, a los chipriotas dijeron, ¿sabes qué? Del dinero que tenéis en las cuentas...
Una quita.
Vamos a... A lo mejor mañana tenéis menos, porque hay que cubrir de alguna manera. El dinero de la cuenta no es tuyo. El activo cripto es tuyo. Valdrá más o valdrá menos, tendrá mucha o poca volatilidad, pero desde luego la propiedad es absoluta.
Pasó en Grecia, pasó en Islandia también. Es decir, ¿por qué creemos que esto no nos va a pasar nunca a nosotros?
Ay, no, yo sí que lo creo.
No, no, ya, pero en general, me refiero
yo, ya nos pasa, quiero decir que cada día tienes más impuestos que el día. Hay una pregunta muy fácil, ¿cómo que no te va a pasar? Tú dentro de 10 años, si supongamos que no existirá el cripto.
Sí.
El cripto va a cambiar las reglas del juego y no sabemos a dónde nos va a llevar. Pero... si tuvieras que hacer una apuesta, es a que dentro de 10 años hay más impuestos o que hay menos.
Hay más, seguro, vamos, está garantizado.
La historia del Estado es una línea creciente, nunca decreciente. Pues coño, pues ya está pasando, entonces.
Bueno, ¿no? Ha habido algunos países que han hecho lo contrario, en algún país nórdico, en Alemania, en Estados Unidos incluso, han bajado algunos impuestos, pero en España no lo recuerdo.
Ha podido haber recortes temporales, pero aún así,
sí.
si viéramos la línea ya. A largo plazo, no. Ha habido países que sí, que se han reformado. Estonia ha sufrido una reinvención contable y fiscal incluso, pero vamos, la norma es que cada vez paguemos más impuestos, no menos.
Bueno, ahora voy a hacer una pequeña pausa publicitaria que Luis no sabe, pero no es una pausa de verdad, es una pausa publicitaria porque voy a publicitar, pues posiblemente la mejor mentoría o membresía que hay sobre ventas en España y en el mundo hispano y fuera también de él, que es monjemalo.com. Si yo me tuviera que quedar solo con una, me quedaría con la tuya, Luis. Y esto lo digo sinceramente, no es... ni me has dicho que lo diga, ni me estás pagando porque lo diga, ni hay nada de eso, ¿no? Pero es que lo siento de verdad. Entonces, hablando sobre ventas, en el que tú eres un gran experto, ¿por qué las criptos se venden tan mal?
A ver, aquí tenemos dos formas de verlo. Las criptos se venden muy mal o las criptos se venden muy bien. Si nosotros nos remontamos a... ¿Cuál fue el año inicio? ¿2011? ¿El 2009?
2009, exactamente.
Nos remontamos a 2009. ¿Qué coño había que hacer para comprar un Bitcoin ahí, macho?
Era terrible. O sea, había que ser un super friki. O sea, pero vamos, o sea, un genio de las matemáticas.
Sí, sí, sí. No. Olvídate de los wallets que existen ahora, claro. De los exchanges, de los descentralizados. Olvídate, todo eso no existía. Bueno, el on-ramp, o sea, olvídate. Y aún así agarró. Aún así esa planta agarró.
Cierto.
Agarró. O sea, es muy increíble. ¿Qué producto del mundo que hubiera tenido esas barreras de entrada, ese coste de adopción? Que si productos mucho más fáciles fracasan por el coste de adopción, por las barreras de entrada.
Es cierto.
Y el Bitcoin, el concepto, hubo unos poquitos en el mundo que les enamoró tanto que no desistieron. O sea, el Bitcoin tiene la capacidad de fanatizar más que ningún producto en la historia. Y entonces es capaz de tener unas barreras de entrada enormísimas que quien lo adopta se enamore tanto del producto, quede tan encantado con él, que sigan adelante vendiéndoselo a la siguiente y al siguiente y al siguiente y al siguiente. Entonces, ojito, que tiene un efecto de red brutalísimo que no tiene ningún producto que yo haya conocido nunca en la historia. O sea, que habría que discutir mucho si realmente cuesta tanto venderlo.
Me has convencido de que seguramente no se vende tan mal, pero sí que tiene muy mala prensa, que al fin y al cabo es otra parte de la venta que hay, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene tan mala prensa?
Pero fíjate qué interesante. Sí. Se vende pese a la mala prensa que tiene. Tiene mala prensa porque romper... Claro, es que es contrario romper con los intereses de muchísima gente. O sea, los medios de comunicación, la mayoría de los medios generalistas de comunicación, que viven de este sistema. No ya digo del dinero fiduciario, no, hablo del dinero de los gobiernos, que sería de los medios generalistas sin publicidad institucional.
Desde luego.
Cerrarían mañana. Claro. Y esto acaba con la recaudación, con la capacidad de recaudación del Estado. Por tanto, el Estado, ¿qué va a difundir? ¿Qué les va a decir a los medios que apoyen? Es logiquísimo. Y luego los grandes, las grandes fortunas del mundo, Warren Buffett.
Sí.
¿Sobre qué se han creado? ¿Se han creado sobre deuda? ¿O se han creado sobre... Se han creado sobre deuda.
Apalancamiento y deuda, exacto.
Claro, entonces, joder, es que tenemos a los más poderosos en contra de esto. Y aún así, con las barreras tecnológicas y la comprensión que requiere, y aún así sigue su adopción en crecimiento. Quien pese a esto todavía no lo vea, que directamente está ciego.
Un dato que es bastante impresionante y que apoya lo que estás diciendo es que nunca ha habido un descenso en el número y en el uso y la adopción de Bitcoin. Es decir, siempre ha ido hacia arriba a pesar de los desplomes que ha habido de precio, en algún caso, por la alta volatilidad. Luego esto apoya, es decir, nunca ha habido menos wallets de Bitcoin que el año anterior, nunca ha habido menos personas que lo usen que el año anterior.
Menos transacciones.
Menos transacciones, efectivamente. Por lo tanto, esto apoya a tu punto. Hay personas famosas y ricas que sí apoyan Bitcoin. Entonces, en ese caso, ¿por qué? Elon Musk, el propio Donald Trump, aunque seguramente hay una motivación política detrás, ¿no? Bueno, ¿por qué ocurre esto también? ¿Por qué estas figuras...?
A Elon Musk el Bitcoin le trae sin cuidado, lo que pasa que ha visto que necesitaba el apoyo del Partido Libertario. Pero hace las elecciones anteriores estaba en contra del Bitcoin.
Cierto.
Kennedy, por ejemplo, Robert Kennedy Jr., él porque es un amante de la libertad, lo ha dejado clarísimo. Elon Musk porque está pasado de rosca de todo. O sea, Elon Musk le trae sin cuidado ya. Bueno, Elon Musk ha comprado Twitter y dijo muy claramente, si decirlo correcto me cuesta dinero, que me cueste dinero. Es decir, ¿pensáis que me vais a chantajear a mí por dinero? Venga y que os den. Elon Musk es un tío que realmente ha ganado tal cuantía o tiene, no sé, a lo mejor tal inquietud dentro, que el dinero ya está, él está por encima del dinero y lo que quiere es cambiar la humanidad. Y lo demuestra. Es un tío que no necesita trabajar en 100 vidas y está pensando en la siguiente idea que montar y está con la energía solar y está con los túneles y está con Marte y está con los coches. El tío realmente quiere cambiar la humanidad y entiendo que ve que el Bitcoin es parte fundamental para ello. ¿Te vas a ir a Marte y te vas a poner a emitir moneda o qué?
Sí, la verdad es que curioso. Posiblemente sus aventuras. Pero yo no sé si él lo quiere por promover la libertad financiera y ese concepto más romántico, ¿no?, del Bitcoin, o realmente porque piensa que es una buena herramienta en sus objetivos, ¿no?
Yo creo que además Elon Musk es un tío muy inteligente que entiende muchos aspectos de la vida y un obsesivo del dinero y del funcionamiento del dinero y de las mecánicas del dinero. No olvidemos que fue el fundador de X.com, que luego se convirtió en PayPal, que ha sido el dinero que luego ha financiado la mayoría de las startups que podemos ver hoy en lo que llaman de PayPal Mafia, la mafia de PayPal, ¿no? Entonces yo creo que lo entiende muy bien. Yo creo que es muy consciente de las implicaciones que tiene y además como tecnólogo y amante del dinero y de la tecnología que es, pues en el Bitcoin se juntan varias de sus pasiones. En el cripto.
No, ya lo veo. O sea, la verdad es que es curioso el debate que hay porque hay figuras, o sea, hay contrapuestas. O sea, realmente hay figuras importantes en el mundo, unos defendiendo por sus intereses una cosa, otros otra, y hay que ver cómo va a acabar la batalla. Aunque bueno, yo creo que tú tienes una visión clara de cómo crees que va a acabar.
La realidad es que la gente que ha hecho dinero, normalmente para hacer dinero tienes que entenderlo, es decir, habrá excepciones, pero normalmente para hacer dinero tienes que entender su funcionamiento. La gente que tiene dinero o lo apoya o tiene unos intereses muy claros para no apoyarlo. Y tienes en medio, si quieres, a Taleb o a Harari, que es el autor de Sapiens, que también ha hecho unas tonterías del dinero.
Sí, es verdad, del Bitcoin.
Harari no lo entiende. O sea, igual que digo que no sé hasta qué punto Taleb lo entiende, Harari es que no entiende la mecánica del dinero porque en su libro Sapiens, que dedica un capítulo al dinero, dice muchas incorrecciones. Entonces Harari no lo entiende y hasta ha pasado la supervisión del editor ese libro. Pero bueno, al final Harari no es rico y Taleb no es rico. La gente que tiene pasta o lo apoya o tiene sus intereses muy claros en contra. Con lo cual, a mí la opinión que me importa es la visión que me supone una mejor brújula, es más la de Elon Musk que la de Harari o la de Taleb. Me gusta la visión de... A mí me gusta la visión de Warren Buffett. A mí no me parece mal. A mí que Warren Buffett esté en contra me da mucha esperanza en el Bitcoin.
Sí, te da un respaldo, ¿no? A mí
me preocuparía que el statu quo, que es Warren Buffett, personificado en Warren Buffett, que él estuviera a favor del Bitcoin. Eso es lo que me preocuparía, porque diría, joder, bueno, a lo mejor sí que es un invento de alguien que lo controla por detrás.
No lo descartes porque el CEO de BlackRock hizo precisamente eso. Se ha pasado de un bando al
otro. Otro caso.
Y ahí seguramente es porque quiere captar, lógicamente, todo el flujo de fondos y de capital que, bueno, pues va a provenir o proviene del mundo cripto, ¿no? O sea, nunca pensé, esto es una estafa, pensé, voy a averiguar qué es esto. Nada más, o sea, es curiosidad intelectual, ¿no?
Escepticismo desde el día uno, ¿no?
Sí, así es.
Bueno, pues eso demuestra una gran inteligencia por tu parte.
Bueno,
el haberlo hecho tan rápido, ¿no? Está claro.
Pero es verdad, o sea, pero es cierto que la mayoría de la gente no. O sea, yo tengo un hermano en mi familia que es furioso combatiente, ¿no? Del Bitcoin y de su concepto, ¿eh?
Eso ya de tenerlo tan cerca es complicado,
Sí, muy cerca, pero bueno, ya no discutimos sobre eso porque de momento es inútil, ¿no? Entonces, no sé si debería revelarlo aquí en las ondas.
Yo te voy a revelar una cosa. Yo hice una publicación recientemente en una red social hablando de Bitcoin y llegaron los típicos escépticos no, negacionistas.
Sí.
y grabé un vídeo. Grabé un vídeo que publicaré dentro de 5 años.
¿Publicarás dentro de 5 años?
Me he puesto una fecha en el calendario. Bueno, rescata este vídeo que está guardado en esta carpeta con este nombre y públicalo. En el que hago una predicción de dónde estaremos en 5 años. Y dónde estarán los que han hecho los comentarios que en el vídeo salen. Veremos.
La cápsula del tiempo, eso es clarísimo.
Sí,
eso,
sí.
Oye, Luis, te voy a poner un compromiso. Espero que no te enfades. Y es, imagínate que te contrata un broker de cripto. Y bueno, tú sabes más o menos, o puedes tener una idea de los mensajes que ellos ahora están transmitiendo para intentar vender sus servicios. ¿Qué cambiarías de esos mensajes? Porque en principio a mí me suenan todos muy parecidos, todos muy iguales, realmente no están llegando con la fuerza que deberían al público. ¿Qué harías ahí? ¿Qué cambiarías?
Yo tengo uno muy bueno.
A ver, a ver.
¿A quién va esta gente dirigida? Va gente con pasta.
Sí, cierto.
Vale. Uh-huh. Pues yo les diría, sois pobres. Tú crees que eres rico, pero eres pobre. Te lo voy a explicar. Eres adinerado, tienes dinero. Tienes seguramente más dinero que en tu familia. Uh-huh. Y quizás en tu barrio seas de los más adinerados. Pero no eres rico. Rico hay muy pocos en el mundo y hay muy pocas oportunidades para hacerse rico. Muy poquitas. Uh-huh. Esta es una. Eso es lo que le diría.
Me parece un mensaje buenísimo. No sé si algún broker de los que nos está oyendo toma esa idea prestada, pero desde luego yo creo que sería un éxito. ¿Por qué crees que es todo tan plano, tan igual? No ya en el mundo cripto, sino en general. En el mundo cripto, por supuesto, pero en el general. ¿Qué pasa? ¿Por qué no la gente no se atreve a comunicar de esa forma más directa, más cercana a la gente realmente?
Tú sabes, hay una serie de cosas que repito mucho, que es la gente parte de unas creencias que son muy cómodas porque hacen que no tengas que cambiar. Y dices, las típicas son, mi caso es distinto, mi cliente se ofendería, yo no soy así, no va con mi personalidad, mi producto es aburrido. Entonces, bueno, pues ya está, pues nada, vamos a quedarnos igual. Oye, ¿a qué se deberá que ese tío vende 3 veces lo que tú? ¿Suerte? Pues bueno, pues será suerte. Si con eso duermes bien por las noches, pues duerme con eso. Y al final nuestro cerebro es maravilloso inventando excusas que nos hagan no cambiar. Es por eso. Pero si tú le pones, si tú de verdad disfrutas del producto que vendes, el cripto me encanta. Bueno, lo vendo con muchísima alegría. O sea, lo vendo. No vendo ningún producto de cripto, ya me entiendes. Cuando voy evangelizando
el concepto, exactamente.
Y, o cuando vendo mis servicios, o cuando vendo mi empresa, etcétera. Claro, yo es que creo mucho en lo que hago. Entonces se me ocurren mil formas porque lo disfruto. Y luego tengo una desvinculación emocional hacia el resultado. A mí me da igual que funcione o que no funcione, porque sé que por el camino aprenderé. Bueno, la forma en la que tú afrontaste el cripto, con esa forma afronto yo el crear un mensaje creativo o el hacer ventas. Oye, yo creo que esto va a funcionar. Yo creo que no se va a ofender. ¿Pero qué es lo peor que puede pasar si se ofende? ¿Que se ofenda? Bueno, pues habré encontrado dónde está la frontera entre la ofensa y no la ofensa. ¿Sabes lo que pasa cuando empiezas a probar mensajes arriesgados, mensajes divertidos? Hostia, pues aquí no estaba, no se ha ofendido.
Y la frontera va más lejos,
y
¿no?
Y sigues empujando, y sigues empujando, y no se enfadan, macho, y no se enfadan. Y de repente estás dando un mensaje totalmente distinto al de tu competencia. Un mensaje divertido y un mensaje que entretiene. Y lo que la gente tiene que entender cuando venda cripto o lo que sea, es que el coste, tu coste de captación, tu coste publicitario, el coste de darte a conocer y de cerrar una venta, es directamente proporcional a lo aburrido que seas. Cuanto más aburrido seas, más inversión en tiempo, en energía y en dinero vas a tener que hacer. Cuanto más divertido seas, más estás abaratando y acelerando todo el proceso. Entonces, el invertir o el arriesgar y el ser divertido es una inversión con un retorno instantáneo.
No, desde luego vamos, es contundente lo que hablas, ¿eh? Yo no sé si eso tendrá que ver con el hecho de el cambio que has hecho en tus redes sociales, en concreto en YouTube. Has revitalizado el canal de YouTube, que lo tenías un poco más abandonado, digamos, ¿no?
Totalmente abandonado.
Pero sin embargo has empezado a hablar de cosas diferentes a las que hablabas antes. Es decir, hablabas sobre todo sobre ventas, hablabas sobre dinero, y ahora también sigues hablando sobre dinero, pero también estás hablando sobre cripto. ¿Por qué este cambio?
Primero porque creo que, porque es una forma de activismo. El hablar de cripto en concreto es una forma de activismo. Creo que hay que hacerlo. Creo que es lo correcto y lo que procede. Pero además porque me he dado cuenta, yo pensaba que vendía ventas. Yo pensaba que formaba equipos comerciales o a vendedores. Yo pensaba que hacía eso. Pero yo no vendo eso. Siempre lo he vendido, pero nunca de manera tan clara como lo tengo ahora. Yo vendo libertad. Eso es lo que tengo que venderte. Y hay muchas formas de llegar a la libertad. Y generar dinero siendo un mejor vendedor es fundamental porque necesitas generarlo antes de poder invertirlo. Pero ese dinero luego tienes que llevarlo al cripto. Entonces quiero que conozcas esa parte. Yo no te la voy a vender, yo no soy un experto, yo no soy el que más sabe. Recomiendo mucho a mi amigo Pepe Díaz, ya segunda vez que lo menciono, me deberá...
Ha estado aquí 2 veces, ¿eh? O sea que le conocéis en la audiencia.
Me tendrá que invitar a algo. Entonces yo te voy a hablar de cómo generarlo, te voy a hablar de ventas, te voy a hablar de cómo vender mejor y cómo venderte mejor. Y luego quiero que conozcas este otro mundo. Quiero que conozcas qué hacer con los resultados que obtendrás una vez te enseñe a vender. Porque no es opcional, no es negociable que sepas o no sepas de cripto. Estos fundamentos que están súper mal entendidos por la sociedad tienen que estar claros y aquí los dejo. Y seguramente no vuelva a tocar mucho más el tema cripto, pero esta es mi contribución a que eso avance.
O sea que a partir de ahora ya no vamos a ver a Luis explicando más cosas sobre el fascinante mundo cripto.
A lo mejor
puntual. Me preocupa, ¿eh?
Otro vídeo, por ejemplo, que tengo publicado es como todo lo que deberías saber de inversión en menos de 10 minutos, ¿no?
Cierto.
¿Por qué nace ese vídeo? Nace por petición popular. Oye, cuéntanos cómo inviertes. Te voy a contar cómo invierto, pero yo no me dedico a enseñar cómo invierto. Pero entiendo que si tanta gente me pregunta, pues lo haré. Igual que un día tendré que hacer uno de cómo es mi agenda, cómo organizo la agenda, que también me preguntan muchísimo, o cómo gestiono mi alimentación. Bueno, pues lo haré por petición popular, pero considero que esa es la contribución que puedo hacer. No puedo hacer mucho más que eso, entonces ahí lo dejo, ahí lo tienes, y si ya existiendo esto decides mantenerte ignorante, pues no tienes salvación.
Claro.
Yo he hecho mi labor, me lavo las manos.
Al hilo de lo que estás comentando, ¿puedes desvelarnos en términos relativos tu cartera cripto? Es decir, está compuesta por un X% de Bitcoin. ¿Cuál es ese X% u otros criptoactivos?
Bueno, esto es un poco difícil porque además estoy pensando en hacer cambios importantes.
Ajá. Pues nos quedamos con esta excelente frase de Luis Bongemalo. Ha sido un placer hablar contigo, pero no os vayáis porque vamos a hacer una brevísima pausa para finalizar el programa. Sunday morning, man, she woke up fighting mad. Bitching and moaning on and on about the time I had. And by Tuesday you could say that girl was good as gone. And then when Thursday came around I was all alone. So I went for a... Bueno, pues vamos a finalizar el programa de hoy con la solución al enigma, al criptoenigma sobre la blockchain público-privada. En una blockchain pública como la de Bitcoin o Ethereum, todas las transacciones son visibles para cualquiera. Eso significa que cualquier persona puede ver toda la información de las transacciones, aunque no sepan la identidad de quienes están detrás de ellas. Es un modelo transparente y permite auditar de forma abierta. Por otro lado, en una blockchain privada se limita el acceso a las transacciones a un grupo específico de participantes, generalmente aprobado por la entidad que administra la red. En este tipo de blockchain, los datos pueden mantenerse en privado, lo cual es ideal para empresas que necesitan un mayor control sobre la visibilidad de sus transacciones y sus datos. Esta distinción es importante porque permite a empresas y usuarios elegir la red adecuada para sus necesidades. Y finalizamos el programa con el criptoconsejo. El criptoconsejo de hoy es: simplifica. En cripto y blockchain, menos es más. Si el cliente no entiende, no comprará. Bueno, ha sido un placer, como siempre, os decía, tener a Luis Monge aquí. Nos despedimos ya de ti, Luis.
Muchas gracias, Carlos.
Y nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde. Sed felices, criptocapitaleros.
El 12 de febrero, Capital Radio entrega los premios a la excelencia Especial Economía Circular, Compromiso Social y Biodiversidad. Una edición para galardonar a empresas e iniciativas que generen valor a la sociedad. Con el apoyo de Moeve, Yomoda y Yaecu, y la colaboración de Fundación Global Nature. Sigue la gala en redes sociales y comparte con el hashtag Séptimos Premios Capital Radio. El 12 de febrero, premios Capital Radio a la excelencia. Escucha lo que viene.
Capital Radio. La genuina radio económica. Capital Radio, Madrid, 103.2.
Tengo una vivienda vacía y no sé qué hacer. La alquilaría, pero necesita reforma. Y me da miedo que el inquilino no pague.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid se encarga de todo? Reforma, gestión del alquiler, cobros y sin riesgo de inquiocupación. Apúntate ya al programa Reviva en emvsmadrid.es y alquila fácil. Ayuntamiento de Madrid.
Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en El Balance, de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche, El Balance de los Deportes, en Capital Radio.